Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Aquí en Pontevedra, el Teatro Principal acogió esta mañana un encuentro de cerca de medio centenar de estudiantes europeos que participan en el programa de intercambio Erasmus Plus. Son alumnos y profesores llegados de centros educativos de Italia, Letonia, Lituania, Portugal y también de Turquía, que esta mañana recibían la bienvenida a la ciudad del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores. Yo soy Pablo Romero y en Mediodía en COPE más Pontevedra seguimos hablando del alumnado, pero del que se especializa en gastronomía, porque el aula universitaria de la UNED en Portas ha agotado en apenas unas horas la inscripción para poder participar en la tercera edición del curso de cocina que acaba de comenzar y que imparte el chef caldense Miguel Piñeiro. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿qué importancia tiene para ti que tenga tanta demanda, que tenga tanto interés?
Pues realmente chocó así un poquito con los primeros cursos que doy, la verdad, y tuve una aceptación tremenda.
¿A qué crees que se debe?
Pues, hombre, lo que busco más en el curso es que puedan trabajar en casa de una manera, de que puedan aprovechar las cosas, que puedan trabajar más fácil. Le enseño algunas técnicas de, bueno, si hacéis esto todos los días así, probar hacerlo de esta otra manera, por ejemplo, que os va a resultar más sencillo, no tenéis que dar tantas vueltas. Intento que no pasen tanto tiempo en la cocina y poder trabajar de otra manera, desde mis conocimientos de trabajar siempre por ahí, impartirlo para que en casa, porque no deja de ser una casa, que puedan trabajar más a gusto, digamos.
Este es un curso de cocina que pone en marcha la UNED a través del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales y que empezaba este mismo lunes por la tarde. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido la primera jornada?
Pues muy bien, la verdad. Fue todo muy interesante. Además, yo me lo paso pipa con ellos, nos echamos unas cuantas risas y hasta después de acabar el curso me quedé con varios allí de cháchara, de parloteo, digamos.
¿Hubo feeling? Porque entonces siempre...
Sí, la verdad, muy, muy, muy bien. Estoy encantado con este grupo de gente de allí de Portas.
¿Y cuántos participantes tenéis?
Pues ayer eran 16, que fallaron un par de ellos, pero creo que está entre 18 y 19. Ayer, al ser la primera clase, sé que hubo alguna que no pudo venir, pero pone unas 20 personas, más o menos.
¿Y algún truco que les hayas dado a los participantes? ¿Alguna curiosidad que haya surgido también entre todos?
Ayer, me trajeron un limón dulce, que no lo viera en mi vida. Limón, que es pequeñísimo, que además me dijeron, ostras, ¿cómo se llama esto? Tal, tuve que acudir al Google Lens, al Tito Google, que siempre ayuda mucho,
¿sí?,
para saber el nombre, porque no lo viera nunca. Sabía algo, que había unos limones pequeños, no sabía ni tal, y además son de Paraguay, creo que son típicos de Paraguay, según leímos.
¿Y que lo tenía en una finca particular?
Sí, lo tiene una señora en una finca.
Anda, de Portas, de la propia localidad.
Sí, de Portas. Uh-huh. Sí. Hay veces que también me traen unos aguacates que son los mejores aguacates que comí en Galicia. Claro, allí como es un pueblito pequeño, tiene mucha finca, tienen frutales, y de vez en cuando traen cosillas y dicen, podemos hacer algo con esto.
Y es decir, tú les das consejos, pero ellos también te dan ideas y buen producto, ¿no?, para poder cocinar.
Sí, claro. Chicos, ¿qué tenéis en casa que tenéis que gastar? ¿Qué queréis hacer? Uh-huh. ¿Qué tenéis pensado hacer para Navidad? Ostras, pues nos gustaría hacer unos pinchos de esto, otro. Por ejemplo, el año pasado, bueno, hace 2 años, justo antes de la pandemia,
¿sí?,
estábamos en una clase, estábamos hablando de postres, de dulces y todo eso, y se le ocurrió a uno, pues yo querría saber hacer marrón glacé con las castañas. Pues ahí estuvimos la siguiente clase haciendo marrón glacé, para que lo vieran y toda la historia. Vimos que era un muy laborioso, seguramente los acabarían comprando, pero hicimos el marrón glacé.
Pero sabían hacerlo, efectivamente.
Claro.
Van adquiriendo, ¿no?, un poquito de herramientas para ese desarrollo teórico y práctico, ¿no?, del curso, que al final es lo que se busca, ¿no?, poner un poquito de facilidades a la hora de estar en la cocina.
Claro. Empezamos, por ejemplo, yo todo lo que compro, lo compro en un supermercado de aquí del pueblo. Si no lo encuentro en el supermercado, ya directamente no lo solemos hacer, porque, hombre, yo trabajo en cocina, puedo disponer de muchos más materiales, que, por ejemplo, el tikka masala es una especie que hay. No la encontré en el Freud, ayer la quería hacer, no la encontré en el Freud, no lo hice. Quiero que todos los productos que los pueda encontrar la gente.
¿Y qué tal las instalaciones de la antigua casa del médico que os facilitaba el Concello de Portas?
Bien, son muy cómodos, tiene la cocinilla, está muy bien equipada, que hicimos unas compras en el primer curso. Está muy bien equipada para hacer el curso, tenemos sitio y la verdad, muy bien. Si no, tampoco seguiría haciendo el curso, pero la verdad, tanto con los de la UNED y con el Ayuntamiento de Portas, no tengo ninguna queja.
Y Miguel, como experto, ¿somos cada vez más conscientes de que la alimentación es la base de nuestra salud?
Sí, hombre, claro. Sí, hay que cuidarse, comer cosas sanas, si son de casa ya son lo mejor que hay, pero hay mucha importancia, claro, porque estamos en una sociedad que ahora mismo es... Lo vemos mucho, vemos mucha obesidad, vemos comer por comer y, chicos, hay que cuidarse, que esto se acaba pagando en un futuro.
Claro, pues por un lado aumentamos esa conciencia, ¿no?, respecto a la importancia que tiene una buena alimentación para nuestro desarrollo al final, pero por otro lado también ese ritmo de vida, esas prisas que muchas veces nos hacen priorizar otras cosas, pues también es un poco esto, ¿no? Hay formas simples y entretenidas para poder cocinar y para poder hacerlo rápido, ¿no?
Exacto. Yo las cosas, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo unas ensaladas, y dijo, mira, vamos a empezar con unas ensaladitas, vamos a hacer así cuatro cositas que tenía yo también en mi restaurante, cosas muy sencillas, y les sorprendió mucho, por ejemplo, que es un detallito tonto, ¿no? Haciendo unas ensaladas, hicimos una ensalada de queso de cabra caramelizado, hicimos una ensalada de quinoa hinchada, que todos con cosas que estoy comprando aquí en Caldas, hicimos también un tartar de salmón, que eso sí que choca un poquito más, porque claro, pescado crudo no le gusta a todo el mundo. Pero bueno, también me gusta poner esas cosas para que abran un poquito la mente de... Yo esto nunca lo probé, pruébalo. Si no lo probaste, no sabes si te gusta o no.
Exacto.
Pues probaron el tartar, probaron, hasta hicimos un ceviche de lubina de la ría. Dice, yo no comí nunca un pescado crudo. Pues ya lo estás comiendo, ¿qué tal? Pues está rico.
Pues a lo mejor lo pido cuando vaya a un restaurante después, ¿no?
Exactamente. Esas son cosas que busco un poquito, para que la gente vaya probando también cosas nuevas.
Porque la media de edad, más o menos, de hay un abanico amplio, ¿cómo es?
Digamos que están entre los 40 y 60 y pocos años. No creo que tenga mucho más. Hay 6 chicos, por ejemplo, que me sorprendió. En los otros cursos tenía 2, ahora ya hay 6. Que normalmente estos cursos suelen venir muchas más mujeres. Y es algo que me alegra mucho de que vengan también chicos para que hagan también.
Por supuesto. ¿Y cuándo tenéis la próxima clase, la próxima sesión?
Tenemos el lunes.
Porque va a ser todos los lunes, ¿no?
Van a ser todos los lunes de 4:30 a 7:30.
De 4:30 a 7:30 en Portas, como decíamos antes, en las instalaciones de la antigua Casa del Médico que facilitaba el Concello de Portas. Pues allí estará el chef Miguel Piñeiro, desde Caldas de Reis hasta Portas, para ofrecer pues todos esos servicios y todas esas clases, todos esos truquitos que hemos ido también conociendo con él gracias a la UNED, gracias al aula universitaria de la UNED en Portas. Miguel, pues nada, pues que siga así de bien las clases, que cocinéis todos muy bien juntos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues un éxito este curso de la UNED en el Concello de Portas con todas las plazas cubiertas, pero hay otras posibilidades porque la UNED abre ahora el plazo para inscribirse en un curso de alimentación y actividad física que se va a impartir entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre. Se va a impartir todos los jueves en horario de tarde también, de 6 a 8, y el alumnado podrá asistir tanto de modo presencial como también de forma online, en directo o en diferido. Por lo tanto, se abre ese plazo para el curso de alimentación y actividad física, coordinado también por el Departamento de Extensión Universitaria, y una iniciativa formativa que estará dirigida en este caso por Bernardo Ordaz, biólogo e investigador del CSIC y profesor tutor también de la UNED en Pontevedra. Y te cuento también, en lo que respecta a nuestros concellos, que Cerdedo Cotobade emprenderá una reordenación de zonas de estacionamiento en las proximidades del Instituto de Cotobade en Tenorio, una vez que terminen las obras de construcción de la senda peatonal y del aparcamiento del instituto. Así que la intención del concello es dejar estacionar en esta zona un máximo de 15 minutos, eso sería de lunes a viernes, para favorecer así también la rotación de vehículos que acudan con los alumnos al centro. Y puedes seguir escuchándonos en COPE más Pontevedra. Continuamos con más temas de actualidad local hasta las 2 de la tarde en sintonía de COPE. media hora por delante y muchos temas que contarte, empezando por una estafa y acabando también por el repaso de nuestros concellos respecto a los planes que tienen con el alumbrado navideño para este año. Antes, como siempre, a la 1:30 actualizamos noticias con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informados.
Silvia Vieito, ¿a dónde os ha llevado hoy el Concello de Pontevedra? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues al archivo provincial de la Diputación, porque allí es donde han presentado una página web, en realidad. No nos han enseñado cajas llenas de papeles, que puede ser la imagen que tengamos todos, que nos venga a la mente de un archivo. Así que hablamos de una novedad ideal para gente curiosa. El Concello de Pontevedra, gracias a la Diputación, ha publicado más de 27.000 documentos del archivo municipal y, por ejemplo, hay un apartado con los fondos de los antiguos concellos de Xeve, de Salcedo y de Pontesampaio, o también un archivo de la propia Tafisa, que cuando iba a cerrar a principios de los años 2000, se le preguntó a la empresa qué iba a hacer con toda su documentación de 50 años trabajando aquí en Pontevedra. Todo eso se conserva ahora en el concello.
Pues algunas de las curiosidades en ese proceso de digitalización.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y conocemos también la noticia deportiva que nos ofrece Interrías.
Pues mañana la selección española de fútbol sala femenino empieza el pre-europeo. Con la roja está la pontevedresa Silvia Aguete, la portera del Ence Marín Futsal, también su compañera de equipo marinense Ale de Paz y Lucy del Pollo Pescamar. Mañana a estas horas se estarán enfrentando a Bélgica.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y estamos también muy pendientes del tiempo y de la proximidad de las lluvias, así que vamos a contactar con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
Esta tarde va a chover, ¿no?
Sí, a ver, estamos precisamente xa nunha xornada onde perdemos xa drásticamente a influencia anticiclónica en Galicia, por suposto na Franxa Atlántica e na comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, ceo que estará máis cuberto. A proximidade desta fronte activa deixará precipitación sobre a vertical de Pontevedra, en toda a ría de Pontevedra, nas vindeiras horas. Por momentos poderían ser localmente intensas, poderían vir acompañadas de aparato eléctrico, temperaturas máximas preto dos 22 graus na cidade de Olérez. Mañá, mércores, máis do mesmo, ceo prácticamente cuberto, precipitacións intensas, persistentes por momentos, chuvia para o que resta de semana.
Pois moi atentos tamén á previsión meteorolóxica que iremos coñecendo día tras día cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de la factura del gas, pero no del precio, sino de timos relacionados con el servicio del gas. ¿Qué advertencia nos trae, Silvia?
Pues que en Pontevedra han llegado cartas a las casas en nombre de una empresa que dice estar registrada en el Ministerio de Industria y que nos va a venir a hacer una inspección que dice que es obligatoria. Vamos a desmontar esta estafa de la mano del jefe del servicio de consumo en Pontevedra. Alfonso Dieguez, boa tarde.
Boa tarde.
A estafa máis burda con respecto á revisión do gas, escoitámola moitas veces, é ir ás casas e pedirnos cobrar en man. Pagar en efectivo está permitido?
Sí, sí está permitido. Previa expedición dun presuposto, evidentemente previa entrega dunha factura. Pero sí que está permitido o pago en man. O que sí importante, sempre que acuda alguén ao noso domicilio e que previamente solicitarlle un presuposto e sobre a base dese presuposto despois pagarlle ou non, ou no seu caso aceptar dito presuposto ou non.
E solicitarnos previamente ese servizo sería o habitual, non que veñan ofrecérnoslo, ou non tería por que ser así?
A ver, no tema da revisión do gas, entendo do gas natural, cada 5 anos hai que facer unha revisión da instalación receptora común, individual, perdón, e tamén da instalación receptora común. A individual, o propio nome xa o indica, é aquela que afecta dende o contador hasta a nosa vivenda. Entón, cando toca facer esa revisión? Bueno, previamente nos teñen que comunicar por parte da distribuidora, que no caso de Galicia, Enegia, nos ten que mandar con 3 meses de antelación unha carta indicando cando toca a revisión, indicando pois a data da última revisión, é importante. Tamén ten que vir nesa carta a posibilidade de que esa revisión a pode facer ca propia distribuidora ou, no seu caso, con unha empresa externa que estea autorizada no Ministerio de Industria, e nesa mesma carta, que volvo a reiterar, ten que remitirse con 3 meses de antelación, tamén ten que vir o custe desa revisión. Tamén nesa mesma carta ten que vir refletido un teléfono gratuito para calquera dúbida que se poda plantexar o consumidor. Sobre a base desto, é cando o usuario, unha vez que lle chegou esta carta, que volvo a reiterar, única exclusivamente a poder remitir a distribuidora, e no caso de Galicia, a única distribuidora que hai é Enegia.
Como bueno, de gas natural, non? É unha empresa asociada a Antiga Fenosa.
Sí, Necia. Efectivamente, pertence ao grupo comercial Naturgy. No gas, como na luz, é importante que o consumidor sepa que hai un distribuidor, que por decir unha maneira é o que nos trae, no caso do gas, o gas hasta casa, no caso da luz, que nos trae a luz hasta casa, e despois hai unha comercializadora que é a que nos factura.
Claro.
Entón, no caso da revisión de gas, que nos ten que mandar esa carta única exclusivamente a distribuidora, que volvo a reiterar, que no caso de Galicia, única exclusivamente a pode mandar Necia. Sobre a base disso, unha vez que nos chegou esa carta, bueno, pues temos que decidir si queremos que esa inspección obligatoria a faga a propia distribuidora que nos mandou a carta ou acudir a unha empresa externa que este registrada en industria.
Tanto o consumidor nunca ten logo esa liberdade, digamos, para que non haxa un premio, un monopolio, digamos, temos a liberdade de escoller a empresa sempre que estea rexistrada no Ministerio de Industria, van nos dar esa posibilidade, ou xa non lo fai todo Netgia, ou temos esa posibilidade de elixirnos.
Efectivamente. O que sí é importante é que a normativa establece que a empresa que o faga, tanto se xa Negia como se é unha empresa externa, non nos pode cobrar nese momento. Nos ten que indicar o custe total, pero quen nos vai facturar será con posterioridade a comercializadora. É dicir, a que nos manda as facturas do gas. Iso é importante. É dicir, no momento non nos poden cobrar nada. E que nos vai facturar sempre é a comercializadora. É dicir, se o fai a distribuidora esa inspección, a distribuidora lle dirá a comercializadora ten que vostede facturar esta contía. Se o fai un terceiro, allí a distribuidora será o mesmo procedimento. Terá que comunicarlo a comercializadora para que esta facture o consumidor.
Claro, neste caso da carta que chegou en Pontevedra e que posiblemente noutros concellos cando fan este tipo de estafas, pois tentano así, a verdade que é moi lograda, porque precisamente indican iso, non hai que facer ningún pago ao inspector que vai ir á casa, que se cobra a través da factura, pero falan desa inspección periódica, sen especificar que cada 5 anos, non vai a ser que te acordes ti da data, nin tampouco te especifica cando foi a última vez que se fixo a inspección, como din que é o obrigatorio. Pois a min xurdirume a dúbida, porque me chega unha carta dunha empresa que non coñezo de nada, que ademais me di que está registrada no Ministerio de Industria, eu xa sospeito cando din cousas igual un dato que me parece innecesario a priori, chamei finalmente a Netgia e dixeronme que aínda me tocaba o ano que ven. Entón, aquí a estafa realmente é pois como se estivésemos pasando a ITV todas as semanas, que a revisión pois pode estar ben feita, pero nos están cobrando por algo que non é obrigatorio.
Efectivamente, tal cual. Ademais, é unha carta, bueno, na que lle falta primeiro, evidentemente, non está remitida pola distribuidora, que sería Negia. Segunda cuestión, non se identifica a data da última inspección, que é obrigatorio. Despois, tampouco se identifica dunha forma clara o nome da empresa, é dicir, aquí pon unhas siglas que realmente non permiten identificar o nome da empresa. ben, este tipo de cartas.
Nin tampouco o consumidor, non sei se a carta de NET ya ten que poñer os datos da persoa que está registrada nesa vivenda, vamos, a que lle chegan as facturas. Aquí pon o propietario desta vivenda.
Sí. No, ten que poñer o nome do titular, o enderezo, de unha forma clara, bueno, e os datos que dixen antes, cando se vai facer, o custe, un teléfono gratuito, ten que facer referencia a normativa que de aplicación, que aquí fai mención en parte, entón, é evidente que aquí hai un claro engaño de cara ao consumidor, principalmente por lo que ti me acabas de indicar. Primeiro, non lle tocaba a revisión, que volvo a repetir, é cada 5 anos, e segundo, non pode remitir esta carta esta empresa que na ten que mandar é a distribuidora, única e exclusivamente.
Claro. E son habituais queixas ou que pode facer o consumidor cando chega así, con quen pode consultar? Coa empresa, por exemplo, con consumo tamén?
Sí, ca empresa sempre, tanto ca comercializadora como ca distribuidora. E despois, ante nós sempre pode consultar, xa non só o tema de gas, sino calquera tipo de cuestión que poida surdir entre un consumidor final e unha persoa xurídica ou unha persoa física si autónomo. Para iso, nós temos un teléfono gratuito que é o 900-231-123, que funciona de mañá e de tarde, para facer este tipo de consultas ou de dúbidas que se poida plantexar ao consumidor. Con independencia de eso, temos oficinas en todas as provincias, ademais tamén en Vigo e en Ferrol, para atender ao consumidor nestas cuestións, bueno, tan sinceras para nós, pero que para o consumidor, pues, lle xenera bastante dúbida. E sempre antes de tomar calquera tipo de decisión a hora de pagar ou deixar entrar en casa, é importante, bueno, previamente informarse, vou reiterar, se non é ante a propia empresa, ante o Instituto Galego do Consumo, para ver se eso que nos están demandando, realmente é necesario levarlo a cabo.
Pois sí, porque eu parto de que a estafa estará en cobrarnos por algo que din que é obrigatorio e non é, pero ao final estás deixando entrar alguén na casa que non pois é dunha empresa que efectivamente vaya a facer o servizo que debe, pois poderíamos estar falando de outro tipo de engano, senón delito. Pois hoxe quixemos coñecer que facer fronte a este tipo de estafas bastante conseguidas, ademais, que pois están a chegar ás vivendas e que son periódicas tamén, estas sí que non teñen un período obrigatorio, que cada pouco se fan en distintas versións para tentar enganar os consumidores. Hoxe falamos da axuda e das aclaracións que nos poden dar dende Consumo da Xunta de Galicia co xefe de servizo de Pontevedra, e na nosa páxina web en cope.es/Pontevedra imos compartir esta información e tamén ese teléfono gratuito da Xunta para calquera consulta. Alfonso Dieguez, moitísimas grazas por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de estafas y hablamos, como te hemos avanzado, de Navidad y del consumo energético. Te hemos contado ya en el tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra que Ponte Caldelas recorta el número de días, también el número de elementos decorativos y el horario de alumbrado navideño. Y en Vilagarcía, Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vilagarcía. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, moi boa tarde.
Como van facer na cidade coas luces de Nadal?
Bueno, pues nós tamén vamos a reducir días e horario de no alumeado público de Nadal. E tamén, bueno, nos sacamos un pliego completo de Nadal, Santa Rita, San Roque, e tamén as festas patronais terán un horario reducido.
E como vai ser ese horario comezando polo Nadal?
Pues mira, normalmente se facía un horario de 6 a 2 da madrugada, a 2 a 1, dependendo un pouco do ano, e este ano pues, será de 7 a 12. Eso será cada día, son unha reducción de 2 horas cada día e tamén son menos días. Este ano vai haber un total de 5 días menos de encendidos.
Sí, porque é certo que Ponte Caldelas reduce os días de festa lumínica, por chamalo de alguna maneira, pero Vilagarcía comezara en novembro, non? O ano pasado.
Normalmente estábamos eso, empezando o encendido a finais de novembro o último fin de semana de novembro, e esta vez pues, será o primeiro de decembro.
Uh-huh. Bueno, pois pues, hai que tomar nota tamén das datas, que hai que facelo para forrar enerxéticamente nestes tempos complicados, sobre todo ca incertidume, non? Que se aveciña por diante. Non sei si falaron cos comerciantes, cos hostaleiros, co sentir da opinión pública en xeral.
Bueno, entenden que había que tomar algún tipo de medida, que hay que compatibilizar estas dos cosas. Es cierto que no puedes hacer también pues una reducción absoluta, ¿no? Porque es cierto que los momentos de Nadal pues son una data muy importante, un periodo comercial muy importante, no que o volumen de ventas para él es muy importante a lo largo del año, y siempre nos dicen pues que notan que ya ayuda ese ambiente festivo que hay en la rúa, y por lo tanto, bueno, pues lo que se está intentando es compatibilizar a dos necesidades, ¿no? Este recorte de gasto de energía y también que la necesidad de que sea una boa tempada, ¿no? Comercial para él.
Y vaya a haber campañas con él.
Pues supongo que alguna va, no soy una consejera de promoción económica, por lo tanto no me puedo avanzar exactamente qué campaña.
Seguro que alguna hay. Bueno, no sé, ya respecto a su área de gobierno, ¿vai a haber algún elemento decorativo que votemos de menos Nadal de Vilagarcía, algún pues que teñamos xa na mente que nos veña a imaxe a cabeza, non sei?
Non, de menos non, porque a cantidad de máis ou menos sí, sé que é a mesma. É certo que xa nos últimos anos estamos facendo un esforzo moi importante de meter tamén máis alá das luces decorativas, pois unha decoración de suelo, non? No chan, con outro tipo de elementos, non? Pois unhas casiñas, de unha aldea de Nadal, que se fixo aquí diante da esplanada do editorio, outro tipo de figuras, non? A chan que complementaban moi ben e que tuvo moito éxito en distintos puntos, non? Tamén Carril, en Vilaxoán, non solo no centro, sino en distintos puntos, que a verdad que gustou moito, con elementos, pois, tamén de madeira e outro tipo de elementos, pois, que son reciclables. E desa liña seguiremos tamén este ano.
Diso non se vai prescindir, van volver os xardíns efímeros, por exemplo, tamén a decoración das rúas.
Sí, por suposto que sí.
Dicía o alcalde de Vigo, dicía Abel Caballero, que estima que aforrarán na cidade en torno a un 14% do consumo respecto ao ano pasado. En Vilagarcía fixeron o cálculo tamén.
Aquí fixemos o cálculo en horas, o que vamos a reducir un 35% o tempo de que está respecto ao ano anterior, por exemplo. Entonces, bueno, o cálculo en tempo, o que temos calculado, 35% menos.
Concelleira, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos, un saúdo.
COPE Pontevedra.
Vilagarcía foi o primeiro concello da nosa zona en tomar unha decisión e o resto en xeral está no a pensar. Imos falar coa concelleira de Cultura do Concello de Poio. Raquel Rodríguez, boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Falamos da previsión pro alumeado de Nadal, tal como está o prezo da luz, por outra parte a crise enerxética. En Poio tomouse unha decisión sobre se reducir días, horas de encendido.
Bueno, en Poio estamos traballando e valorando o que se vaya a decidir. Está claro que, bueno, que hubo concellos que xa saíron coas súas decisións, nos estamos traballando pues en todo o programa do Nadal, e dentro dese programa pues obvio que está a iluminación, pues como decías ti antes, dentro desta crisis energética pues hai que pensar ben as decisións que se tomen, e bueno, nos próximos días pues xa saldrá publicado pues o que se acorde.
Así que unha das variables sí, que se ten en conta é tamén a propia programación, para que pois todas as actividades que poidan quizáis comezar a principios de decembro, pois que xa vayan acompañadas quizáis diso, de ese ambiente en xeral no concello.
Exacto. Aquí o importante é ser cautos en que o medio ambiente se refire, e hai, a nosa decisión vai a ir en esa línea, non? De ter o impacto medioambiental pois máis pequeno, e bueno, traballaremos sobre iso, que non vai afectar pois o ritmo de actividade que levamos os últimos anos, que foi bastante bo, e que vamos a seguir traballando pois en esa línea para que non afecte o lecer dos nosos veciños e veciñas.
Pois especialmente os máis pequenos, que lle gustan moito, pero en xeral a todo o mundo, tendo esa precaución tanto polo custe como polo consumo das propias luces, están todos os concellos a valorar esas opcións, e tamén é o caso do Concello de Poio. Agardamos logo ese peche da programación completa, e tamén que nos próximos días aí vamos algo de cando se acenden as luces, en que condición. Hoxe falamos coa concelleira de Cultura de Poio, Raquel Rodríguez. Moitísimas grazas por atender a chamada da COPE.
A vos.